Diputada del Frente de Todos, buen día Alicia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, hoy aniversario de la ciudad de Corrientes, todo muy tranquilo por allí.
Sí, se están haciendo los festejos oficiales en este momento, debajo del puente, los que organiza la Municipalidad de Corrientes, bueno, y creo que el gobierno de la provincia también está participando, pero no es algo ganador.
Llama la atención, la verdad que me
sí, la verdad que... ...habiendo tantos problemas en este momento, ¿no? Que como decís, hace mucho tiempo no se manifestaba la sociedad correntina, y que uno sabe que los correntinos somos, si bien somos corajudos y cuchilleros, como por ahí nos acusan, somos bastante mansos y pacientes, sí. Pero cuando el pueblo correntino se cansa, ya demostró en su momento, por ejemplo, en el 99, que sí, es posible, sí. Y es capaz de realizar movilizaciones muy importantes y hasta de hacer que los gobiernos que parecían tan fuertes se terminen. Así que creo que ha sido un error estratégico en alguna parte, desde algún punto de vista, digamos, esto de viajar a un lugar que además todavía nadie sabe muy bien para qué le es necesario a Corrientes en este momento ese viaje. Ya veremos. Hasta ahora, de lo que pudimos ver, los viajes que hizo el gobernador, no muchos dieron... No dieron muchos frutos, mejor dicho, pero sí, por suerte, la ciudad de Corrientes, también disfrutemos la costanera, porque así como en la ciudad de Goya, donde se hizo ayer el aniversario de un año más de la gesta de Malvinas y digamos, un homenaje a los veteranos y las veteranas de guerra y a los caídos y las caídas en esta guerra tan, tan infame para nosotros por la forma en la que fue declarada, ¿no? Y que seguimos reivindicando la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, creo que la costanera nuestra tiene problemas muy serios también de estructura. Sí. Lo hemos manifestado en la Cámara desde hace varios años, ya a través de diversos proyectos, e inclusive fue informado por Vialidad Provincial, que oportunamente no era... Digamos que oportunamente fue la que se dedicó a hacer un estudio más preciso, digamos, de los problemas estructurales que tiene la costanera en Corrientes, y tiene problemas estructurales importantes, así que esperemos que... Bueno, si en algún momento va a suceder. Si no se arreglan los problemas estructurales, esperemos que no sea pronto, ni terminado de inaugurar el paseo nuevo que tenemos, ¿no?
Claro. Bueno, escuchándola, Alicia, voy a dos puntos, ¿no? Bueno, antes de ir al que nos llamó, porque la verdad que me sorprendió muchísimo, no esté el gobernador en la fiesta de la capital correntina. Nosotros los del interior, digamos, como generalmente no se nos llaman, pero estamos ahí pegaditos, ¿no? Somos parte entera de esta Corrientes querida. A veces sentimos ese corte, ¿no?, de discriminación al no sentir la presencia del representante de los correntinos en los actos de aniversario o lo demás, pero bueno, vemos que esto no solamente nos marca a nosotros, sino también a la capital. Y otro de los temas que decía usted, la costanera. Bueno, si hablamos siempre acá entre muchos seguidores o quienes acompañan al gobierno o a los colores del gobierno de la provincia, siempre se destacan las costaneras, ¿no? Y después, bueno, quedan esos trabajos realizados sin ningún tipo de mantenimiento. Bueno, acá en Paso de los Libres se hizo un mantenimiento por parte del gobierno del municipio local con el aporte de Nación, ¿no? Se está haciendo, se hizo un importante arreglo y bueno, se pudo sostener en Goya. Llegaron tarde porque hubo dos personas accidentadas y bueno, ahí esperamos que no exista ningún accidente. Pero hay una mirada como hago algo y me desaparezco, ¿no? Como una especie de magia para...
No, yo creo que es una mirada más bien, si querés, de maquillaje. O sea, sí. Yo sé que no es por ahí políticamente rentable, menos cuando se acercan los años electorales, menos con las aspiraciones que tenía en su momento el gobernador. Este es un crédito que se consigue a través de la provincia de Corrientes, del Banco Interamericano de Desarrollo, alrededor de 320 millones de dólares, si no me equivoco, lo que se está invirtiendo en la costanera, pero se está invirtiendo en la parte que se ve, la que vemos nosotros desde la calle, ¿no? Cuando, por eso te digo, los problemas estructurales no se solucionan. Me refiero a estructurales a lo que tiene que ver con los desagües pluviales, con la poca... Yo soy abogada, no soy técnica, así que le pido disculpas si me equivoco en algún término técnico. Voy a hablar como ciudadana común, digamos, lo que pudimos observar, y como legisladora que está muy preocupados, porque muchas veces presentamos proyectos pidiendo que justamente aprovechando la bajante del río se repare lo que son los muros de contención de la costanera, lo que se está arreglando ahora, que es la costanera norte, o sea, la costanera, lo que decimos la costanera vieja. Esos muros de contención son desde el origen de la costanera de Corrientes. Se data desde el siglo XIX. Imagínate digamos, la antigüedad que tienen. Ya en algún momento se tuvo que reparar la parte de la Punta San Sebastián, no sé si recuerdan, hubo que hacer una inversión importante, solamente en lo que es la Punta San Sebastián, algo ahí se reparó en lo que tiene que ver con los muros de contención, pero de todas maneras, como estuvo muy bajo el río, se vio, digamos, los daños que existen en esos muros, y también tiene varios desagües pluviales troncales de la ciudad de Corrientes, porque la pendiente de la ciudad, desde la avenida 3 de Abril, digamos, hacia el río, es justamente hacia ese lugar, ¿no? Entonces, la pendiente natural de desagüe de esas calles, de las avenidas, es hacia el río. Y hay varios desagües troncales que tienen que ser reparados, no solamente en el desagüe, bueno, todo Corrientes está prácticamente la parte del centro construida sobre agua.
Sí.
No, son dos arroyos importantes que hay y estamos como rodeada la parte céntrica de agua. Así que es un tema que parece una tontería, pero cuando uno lo estudia, después de haber sido, digamos, funcionario de dos gestiones municipales no hace mucho tiempo, uno comprende ahí cabalmente lo que por ahí estudió desde algún punto, conoció desde algún punto como ciudadano común. Realmente son, digamos, estructuras importantes. ¿Y qué es lo que sostiene la costanera? O sea, si eso no logra sostenerse, por más que le pongan baldosas como quieran arriba, se va a terminar cayendo. Y ya se veían, y se ven, si usted, alguien pasa, tómense el trabajo de mirar las grietas que hay y que cada tanto se reparan, que van desde los edificios, por ejemplo, mirá, Vialidad Nacional, hacia la costanera, tiene grietas del casino, tiene del hotel de turismo, tiene grietas que son, digamos, van en la dirección del río, con lo cual te están indicando que el terreno está bajando. Ese fue el informe también que hizo Vialidad.
Sí, bueno, y también ahí ya hay un impacto importante en todo lo que es el...
No, claro, por supuesto, era mucho más caro que los 300, pero invertir 320 millones en ponerla linda para que dentro de no sé cuánto tiempo, insisto, ojalá nos equivoquemos, y no sea tanto como si voy, o sea, aparte no se cobre ninguna vida humana, cosa bastante complicada, porque en Corrientes, aparte, la gente está muy acostumbrada a pescar, caminamos. Sí. Yo camino por la costanera haciendo ejercicio y paseando, obviamente, desde que me acuerdo, y cada vez estamos torcidas. Claro. Y eso uno lo nota cuando va a caminar. Ahora la parte de la vereda ya no, porque la enderezaron con ese arreglo, pero así todo, la parte de la baranda, de la costanera, que no se modificó, no se tocó, las famosas barandas con la farola, aparte que hicieron una mezcla que yo no entiendo mucho de arquitectura, la parte técnica, pero la parte estética me parece que quedó muy feo eso de la mezcla entre la luz LED, la farola LED moderna con nuestras farolas clásicas, porque la parte de la zona antigua es de unas farolas clásicas, pero uno ve que las barandas y los muritos están torcidos. Sigue estando, o sea, a partir de ahí empieza como a caerse prácticamente la costanera. Se rellenaron varios lugares, pero se rellena, se reitera, es una especie de terraplén que se hace sobre el río. No es una cuestión de contención, o sea que en cuanto sube el agua, eso se va a ir por tierra.
Sí, es peligroso, ya ronda lo peligroso, ¿no? Así que bueno...
Es peligrosísimo, es peligrosísimo, pero bueno... insisto, viste que hasta que no pasan las cosas a veces
claro, eso.
Es preferible mirar por el otro lado, y sobre todo como decimos cuando los gastos son tan importante. Y reitero, por ahí son cosas que no se ven, porque si no vas por el río y no hay bajante, como hubieron todos estos años, por ahí eso quedaba tapado. Pero quedó claramente a la vista durante todos estos años de bajante, y al circular por el río, o apenas a veces asomarse, uno veía claramente las grietas y los derrumbes que tiene el muro de contención. Claro. Eso tiene todo un muro de contención que se hizo con piedras de río, con esas piedras grandes, coloradas que hay acá, que por ahí se ven en algunos otros lugares. Son piedras del río, la característica del río Paraná en esta zona es que tienen unas piedras que aparte son muy duras, son muy buenas para hacer eso. Bueno, se sacaron del lecho del río esas piedras y se hizo el muro de contención original de la costanera. Una foto que publiqué yo por el aniversario de la ciudad de Corrientes es donde se ve bien todo cuando el muro estaba entero.
Sí,
bueno. Es una foto vieja.
Bueno, la verdad que, y siempre llama la atención que ante estas situaciones prácticamente desidia en cuanto a la obra pública, esté el respaldo del gobierno, ¿no? Más cuando tenemos los gobiernos que tenemos que sostienen a las provincias, ¿no? Y que después son tan vapuleados. Pero bueno, yendo ya más a la charla de cómo fue su fin de semana, porque vamos a charlar porque la vimos en fotos, y hablando de los gobiernos y de los gobiernos que hacen actividades o miradas por el pueblo, también hubo un encuentro muy importante en la capital de Chaco, cruzando el puente, ¿no? Justamente, pasando por la costanera, cruzando el puente, se encontraron todos, fue el plenario de la militancia. La verdad que
El primer plenario que se realizó, de unos cuantos plenarios que están organizando varios compañeros a nivel nacional, en pro de la democracia y en contra de la proscripción argentina, pero también hablando de la democracia, cuestionando, digamos, ¿no?, esta crisis de la democracia que existe en la Argentina, y obviamente una crisis que abarca al Poder Judicial especialmente, o por lo menos se está planteando. Me parece que hay cuestiones muy interesantes que se están planteando. Yo soy docente en la Facultad de Derecho y creo que hay cuestiones muy interesantes que se están planteando desde lo jurídico en relación a la Corte Suprema de Justicia, que quizás nunca, yo por lo menos, había visto el planteo desde que recuerdo estar estudiando en esa época, que se plantee, por ejemplo, una Corte Suprema Federal, que se plantee una Corte Suprema en la que puedan participar también mujeres, ¿no? De la misma manera, o sea, una corte más equitativa en cuestiones de género, sí, no solamente en relación a las provincias de las cuales son oriundos los ministros, que eso también tiene un sesgo, digamos, valorativo importante, ¿no? A la hora de juzgar, porque por ahí uno cree que los jueces pueden ser personas que no tengan ningún tipo de tamiz, no, todos tenemos algún tamiz, y claramente se ve en una corte de cuatro, en la cual dos son nombrados por el gobierno nacional anterior de Mauricio Macri de una manera irregular, y después, bueno, fueron regularizados por de alguna forma por el Congreso, pero que claramente operan para ciertos sectores. Nosotros lo que queríamos ayer era manifestarnos como fuerza política desde el nordeste, desde las cuatro provincias del nordeste, del NEA, como dijo Coqui Capitanich, que para mí dio un discurso realmente de los discursos que nos tiene acostumbrados Coqui, ¿no? Un discurso de estadista, porque tiene una calidad para explicar cosas muy difíciles de una manera muy fácil, que uno puede entender, digamos, la importancia que tiene el norte grande y la poca trascendencia que por ahí se tiene hoy a nivel nacional, digamos. Históricamente el Norte Grande es el origen prácticamente, aparte del puerto de Buenos Aires, es el origen del país. Somos de las provincias más, no el Chaco precisamente, pero sí todo lo que tiene que ver con el Norte Grande, somos de las provincias más antiguas y somos de las provincias por ahí más postergadas, y que también aportamos mucho a lo que tiene que ver con la economía de la Argentina, y también perdemos mucha competitividad por no tener ciertas infraestructuras, y en eso se está trabajando muy bien, pero bueno, eso es un análisis que él hizo en relación, por eso digo, yo lo digo difícil y como me voy de tema, pero él lo hizo muy fácil. Y creo, te reitero, creo que se hizo mucho hincapié, todos los compañeros que hablaron, desde los representantes de Corrientes, de Misiones, el compañero que vino desde la provincia de Buenos Aires, como te digo, que son los que vienen como organizando territorialmente por regiones esta cuestión, de plantear desde el movimiento nacional y popular, desde el justicialismo precisamente, pero también abarcando otras organizaciones sociales que por ahí no están dentro del PJ específicamente, y otros partidos que son partidos aliados, que están dentro del campo nacional y popular, de reivindicar la posibilidad de que Cristina sea candidata y de tratar de desmantelar este discurso corporativo de que el peronismo siempre es el malo de la película, ¿no? Cuando en cuatro años pudieron desarmar lo que se hizo en 12, con mucho esfuerzo, lo que se levantó desde el 2003 hasta el 2015, de una manera muy, muy trabajosa, o sea, todo lo que costó salir del fondo, todo lo que costó salir Fondo Monetario Internacional, quiero decir, no, del fondo del abismo también, la pobreza con la que se encontró Néstor y la pobreza que pudo erradicar Néstor y Cristina, y los empleos en blanco que se crearon, bueno, las mejoras en relación a tener uno de los mejores salarios, el mejor salario en Latinoamérica, sí, en dólares, al fin del gobierno de Cristina. Bueno, un montón de cuestiones que la verdad que tenemos que poner en valor, porque si no siempre se está mirando, creo que la cuestión muy chiquitita, y no se está mirando lo macro, mientras que desde el otro lado nos señalan como que hay cuestiones muy macro, y que cuando el mismo Duhovne, está una cosa está grabada, y lo han pasado muchas veces, ¿no? Que sí, fue ministro de economía, no sé si sea de economía, de hacienda, pero tuvieron tantos ministerios distintos, sí, durante la época de Macri, y tantos ministros, un ministro, dos ministros, tres, cinco ministros por en un momento. Bueno, que cuando recibió el gobierno dijo que había superado el fiscal, que las cuentas estaban ordenadas.
Sí. Y bueno, o sea,
después no sé qué pasó. Pasaron cosas, como dijo Mauricio.
Pasaron cosas. Hablando y ya yendo a lo suyo, ¿no? Que es la ley, ¿no? 40 años de democracia, y es la... Sí. Es la primera vez en estos 40 años de democracia que estamos hablando de una inhabilitación para ejercer función pública, o sea, igual proscripción, ¿no? Para una dirigente política. En este caso, para una dirigenta, para Cristina Fernández de Kirchner. Es realmente un dato de este tiempo que lo marcaron, ya sea las fake news, el lawfare, bueno, una serie de situaciones que se dan en la actualidad a lo largo y a lo ancho del mundo. Y los argentinos vamos a celebrar estos 40 años de democracia de esta manera. Realmente es preocupante ver lo que nos espera a futuro, ¿no? Es preocupante, ya sea como ciudadano común o como militante austero allí de cada uno de nuestros derechos, porque bueno, teniendo en cuenta que en estos últimos cuatro años que pasó por aquí la derecha, pasó por nuestro país la derecha, realmente nos ha dejado desprotegido de varios de nuestros derechos. Y bueno, son ellos los que quieren retornar, ¿no? Con la proscripción encima, con la amenaza de que se va a cerrar el Estado, como diría Patricia Bullrich, quitar todos los subsidios y cortar los lazos con las provincias, porque las provincias son un gasto. La verdad que tenemos, sí, mira, un programa complicado.
La verdad que siempre el discurso de estos sectores que son muy extremos es bastante esquizofrénico, te diría. O sea, cuando digo esquizofrénico quiero decir que vamos de un lado para el otro, o bipolar, si querés, por ponerle un nombre médico que la gente se pueda representar, ¿no? Bipolar, te diría. Vamos de un lado para el otro. O sea, en un segundo estamos viendo como los medios de comunicación, obviamente el círculo rojo, exacerba la cuestión de la seguridad, la falta de presencia de la policía, el problema de Rosario, por ejemplo, en relación al narcotráfico, lo que no sé. Y al mismo tiempo te dicen menos Estado. O sea, el Estado gasta mucho, el Estado gasta, se despilfarra el dinero, el Estado, o sea, pretenden hacer un Estado gendarme de fuerza de seguridad, que no sé, que nos tengan a todos.
Claro.
El que en cuatro años tampoco hicieron demasiado por esto, ¿no? Que digámoslo así, sí, la verdad, ellos dicen que sí, pero yo no veo los resultados en números. En ese sentido sí que creo que nosotros los políticos tenemos que ser serios y tenemos que poder mostrarle a la sociedad en números. Bueno, a ver cuántos radares realmente pusiste, cuántos radares de esos funcionaron, sí, el decomiso sigue haciéndose permanentemente, y el mundo va cambiando, no es solamente la Argentina, o sea, Latinoamérica está modificándose y el mundo en general ha estado cambiando en relación a un montón de cosas. Por ahí nos venden que es como que Argentina solamente es la que tiene problemas, y vemos en países como Francia, que son países que por estos sectores sociales son siempre muy mirados y admirados, están teniendo problemas muy importantes y por temas de jubilación, que son cosas que nosotros estamos discutiendo acá, ¿no? Y que creo que es una deuda que saldó, por ejemplo, el gobierno de Néstor y de Cristina con la jubilación para las amas de casa, y tratando de poner en orden la estatización de las FJP, o sea, un montón de leyes que quizás lo que tenemos por ahí es memoria a corto plazo, que nos olvidamos del desastre que hubo antes y de cómo llegamos a ese lugar con políticas neoliberales que nos llevaron a creer y a estar convencidos muchas veces, y nosotros hemos sido parte también como peronismo, me estoy haciendo una autocrítica, ¿no? Quizás de ese auge del neoliberalismo y de creer que esas eran las políticas correctas en su momento, y al darnos cuenta que estamos equivocados, creo que fue un avance muy importante tener dirigentes como Néstor y como Cristina que pudieron refundar la Argentina desde ese lugar, no solamente desde lo ideológico, no solamente la reivindicación de derechos humanos, que es importantísima, la incorporación de convenciones internacionales que nos han permitido generar un estándar en la región que ha sido modelo y que en el mundo somos ejemplo. Los argentinos por ahí nos olvidamos o no nos recuerdan lo suficiente por ahí los medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, de todas las cosas que se han logrado. No solamente localmente, sino también de cara a lo internacional, ¿no? Entonces, creo que son esos logros, estas cuestiones que redundan también en la calidad democrática. Porque tener una justicia que puede juzgar como lo ha hecho Alemania, como lo ha hecho algún otro, en ese momento siempre me viene con los tribunales de Ruanda, que son tribunales especiales, pero específicamente cómo se ha juzgado en Alemania los crímenes de lesa humanidad y en Argentina. Tuvimos un proceso, obviamente, que empezó con Ricardo Alfonsín de un momento histórico, pero que después pudimos avanzar hacia otro lugar, que fue la derogación de esas leyes de punto final y evidencia de vida, y pudimos hacer los juicios por la verdad, de los cuales Corrientes fue la primera provincia que comenzó un proceso y lo terminó, y en este momento estamos bregando para que inicie otro juicio, que está pendiente, por delitos de lesa humanidad. O sea, tenemos un montón de cosas que reivindicar de estas etapas. Y como decís vos, mientras tanto se está hablando y se está poniendo el foco siempre en una cuestión económica que también a veces es muy mentirosa. O sea, yo recuerdo que no hablábamos del riesgo país, y no hablábamos porque no existiera, porque seguía existiendo y se seguía midiendo. Y el establishment del mundo termina salvando, no hace poco tiempo lo vimos, termina salvando a los bancos. Y el Credit Suisse no quiebra, no se funde porque el Estado pone no el país Argentina, sino digamos los estados en el mundo deciden claramente por las corporaciones. Bueno, el modelo que nosotros tenemos cuando nos plantean qué proyecto de país tenemos, y tenemos un proyecto de país que va a favor de la gente y que las corporaciones tienen que ser funcionales al pueblo en el cual están trabajando y del cual están sacando los recursos por los cuales viven, ¿no? Exportar todo lo que tenemos para o trabajar, todo lo que tenemos para trabajar en recursos naturales, en recursos energéticos, en recursos humanos inclusive, porque están en la industria del software, tenemos muy buenos recursos humanos. Todo lo que se trabajó, tanto están moviendo el tema con que la gente se va, que los jóvenes se van. Durante el gobierno de Néstor y de Cristina volvieron y se hizo un programa nacional para repatriación de científicos y de cerebros, que no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, no me viene a la cabeza el nombre, pero tenía algo así que ver con los científicos y y la capacidad cognitiva y la capacidad que aparte la recibieron gratuitamente, otro derecho que existe en Argentina, que en el mundo no existe, llegar a la universidad de manera gratuita, que es un derecho importantísimo y que no lo defendemos a veces suficientemente, o por lo menos no lo valoramos suficientemente, y eso tiene que ver con más Estado y mejor Estado. Esa es la discusión que creo que tenemos que empezar a dar. no es más Estado o menos Estado, es mejor Estado. Sí, hay que mejorar muchas cosas. Claramente el Estado tiene que funcionar de manera eficiente, pero no es sacándole funciones al Estado, restando la participación del Estado en la sociedad, porque el Estado permite hoy, por ejemplo, que exista una aerolínea de bandera, como tienen los grandes países del mundo. Sin Aerolíneas Argentinas, en manos del Estado, no estaría conectado, e inclusive todavía nos falta un montón en desarrollo de conectividad aérea, aérea, terrestre, etcétera, en nuestro país. Por todos estos años en los cuales se pensó con una mirada centralista, desde Buenos Aires, cuando te dicen son 70 años de gobierno, supuestamente, ¿no? 70 años de gobierno peronista, mentira, tuvimos golpes militares a cada rato, recién tenemos 40 años de continuidad democrática, y en los cuales tuvimos este tema del neoliberalismo en el medio, que como te digo, hacemos, haciendo un mea culpa, uno dice hoy, en ese momento sí creíamos que por ahí, yo era chica, pero recuerdo, sí, creíamos que por ahí era el camino, y bueno, nos hemos equivocado. Y hemos retomado la senda del camino de las grandes verdades de Perón, las máximas de Perón, de que donde está la felicidad del pueblo es donde tenemos que estar.
Claro. Sí, la verdad que sí. El programa que usted hacía referencia es el programa Raíces. Alicia, bueno, nos quedamos muy cortos de tiempo. Gracias. La verdad que es un placer tenerla siempre. Vamos a comprometerla para hablar sobre la pobreza en Corrientes. Es un tema que ahora estamos con las noticias atrasadas y todo lo demás, y el móvil que está allá en la calle, pero también ha sido doloroso lo que sucedió con respecto a las cifras en Corrientes. Si bien sabemos que existe, duele cada vez más. Así que...
Yo les invito mientras tanto a mirar en mis redes, en el Instagram y en el Facebook, en arroba Alicia Meissner, hicimos una publicación sobre el mapa de la pobreza que se hizo a nivel nacional, y Corrientes desgraciadamente está entre una de las provincias más pobres del país, no solamente porque tiene los sueldos más bajos, sino porque de ese 39-40% de pobres, el 60% son mujeres y niños. O sea que la pobreza tiene cara de mujer y cara de niño, cosa que es terrible para el futuro de nuestra sociedad.
Muchas gracias, Alicia. Antes de finalizar esta semana corta, seguro nos comunicamos. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Esta mañana es tiempo de todos. Somos parte de esta realidad.